gmail.com.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Una noche más aquí en mi cabina de radio para ti, de corazón. Esto es Magdalena de Cuba, por si acaso, por primera vez, tú has sintonizado este programa. Este programa se transmite de lunes a viernes a las 9, bueno, de 9 a 10 de la noche. Se hace un corte de la primera media hora y luego viene la segunda. Porque hay personas que me han dicho, ay, Magdalena, ¿qué corto es tu programa? No, mi programa tiene dos media horas, es decir, de 9:05 aproximadamente que empieza hasta las 9:25, 9:30 y luego volvemos después a la segunda media hora. Ocurrió algo que quiero compartir con todos ustedes, y es que anoche tuve en mi programa de invitada a Jael Martínez, una pinareña que decidió dar su testimonio, contar su experiencia como madre después de un grave accidente que sufrió su hijo adolescente de 23 años. Ella quiso compartirlo con nosotros, pero quiso compartir el programa a través de un link que le compartió a su familia en Pinar del Río para que pudieran abrir el link. Y bueno, la familia en Pinar del Río bajó la aplicación de Martí Noticias, abrió la aplicación, todo divino. Y cuando en el momento justo iba a empezar mi programa Magdalena de Cuba a las 9 de la noche, a este señor que había acabado de bajar la aplicación, le desconectaron el teléfono. Pero además, le cortaron el internet en su casa. Censura total. Es decir, que mi programa dentro de Cuba está dando de qué hablar. Y es triste porque estas personas pagan el internet. Porque cuando tú pagas tu servicio, tú tienes que tener la tranquilidad que si tú estás al día y tú no tienes deuda, ¿por qué te van a desconectar? Pero Radio y Televisión Martí siempre ha sido un dolor de cabeza para el régimen de Cuba. No obstante, nosotros grabamos a través de WhatsApp por un radio que conecté el programa y fui mandando audio por audio de esa entrevista que se le hizo a esta pinareña que quiso nada más que compartir la historia que nos narró aquí en el programa, allí a su familia. Así que nosotros los cubanos, cuando no es por una vía, es por la otra. Pero lo importante es mantener este puente de amor que yo pretendo cada noche aquí en mi programa, sobre todo con mis cubanos que están dentro de la isla. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, ¿de dónde soy?
Tengo vía telefónica a nuestro amigo, nuestro hermano de lucha, ese además hermano de José Daniel Ferrer García, Luis Enrique, desde aquí, desde la ciudad de Miami. Luis Enrique, ¿cómo estás? Soy Magdalena.
Bueno, bastante bien dentro de lo que se puede esperar, Magdalena. Gracias, como siempre, por tu preocupación y por todo lo que haces por Cuba y por tu sentir, por tu sentir patrio, porque sé que lo sientes, que lo llevas en tu corazón de una manera increíble y por eso te agradecemos siempre.
Gracias, gracias a ustedes. Es mi deber y se impone que esta noche Cuba entera se actualice, nuestros seguidores, la gente que escucha este programa, que sepa realmente lo que está sucediendo a ciento y pico de días, qué tiempo ya lleva José Daniel desde octubre, está detenido injustamente y cada día la presión es más fuerte sobre él, las torturas, y yo quiero que tú, su hermano de sangre, nos los cuentes a todos nosotros. ¿Cómo está todo?
Gracias, mi hermana. Bueno, más de 4 meses ya en celda, de aislamiento, de castigo, en calzoncillo, en la prisión de Aguadores, precisamente la misma celda donde le provocaron la muerte al primer mártir que tuvo nuestra organización, la UMPACU, en Wilman Villar Mendoza, que le provocaron la muerte en una huelga de hambre, lo metieron en esa misma celda, lo tuvieron ahí pasando frío, sin comer, sin tomar agua. Es decir, él estaba en huelga de hambre, pero también te quitan el agua como castigo o como método para ablandarte, para que tú entonces o te mueras o cedas y pares la huelga. Y le provocaron la muerte en esa misma celda. Y ellos hasta eso lo han empleado contra José Daniel y su familia, ellos mismos diciéndole en esa misma celda fue que tuvimos a Wilman. Y la
Una
dictadura,
tortura
como sea.
totalmente, aparte de la tortura, discúlpame Luis Enrique, que puede
Sí.
estar pasando José Daniel físicamente, constantemente, psicológicamente, esto están haciendo también con José Daniel Ferrer.
Constantemente, y lo están haciendo con su esposa, con sus hijos, tanto Danielito de 17 años como el pequeño que tiene apenas meses de nacido, y lo hemos visto recientemente con encarcelamiento, es decir, detenciones, amenazas, maltrato contra toda su familia, incluyendo los niños pequeños, donde lo que han buscado es convencer a la familia de que hablen con José Daniel para que salga del país, para que cesen las torturas y para no tener que condenarlo a la condena falsa esta que le quieren aplicar con una petición de 9 años de cárcel. Primero empezaron que si por lesiones y así se mantuvieron durante meses y a última hora se salen con otro cuento más y ahora también lo acusan de un supuesto secuestro. Es decir, todo este show montado con agentes infiltrados y chivatos al servicio de ellos para darle algo de credibilidad a nivel internacional. Se le desmorona cuando ellos mismos son los que están insistiendo a la familia que convenza a José Daniel para que se vaya de Cuba. ¿Por qué hacen esto? Porque probaron todos los métodos de tortura física y psicológica en esa celda inhumana donde lo tienen metido. Según declaraciones de algunos hermanos nuestros, prácticamente puede considerarse como una pequeña tumba de concreto. Y ahí en ese lugar. Ellos han tratado de doblegar, de matar su ánimo, de matarle el alma, de lograr que él ceda y se vaya con su familia del país y así quitarse de arriba el hombre que más le está preocupando la dictadura dentro de la isla en estos momentos. Y entonces, y a la vez dar un mal ejemplo con eso para poder desmembrar y destruir a la Unión Patriótica de Cuba y también dañar al resto de la oposición, como es lógico, y asustar al pueblo cubano. Y entonces, como él no ha cedido, como no lo han podido doblegar, con todo lo que le han hecho física y psicológicamente. Entonces están adoptando ahora el método de reprimir constantemente a los familiares, le quieren quitar hasta la casa donde viven, le quieren hacer de todo,
No, la
o le están
doctora, a la
haciendo de
doctora, a
todo.
su esposa, le han amenazado muchas veces de quitarle su bebé, de que si ella sigue
Exactamente.
alzando su voz, le van a quitar la posibilidad de estar al lado de su hijo, pero
Exactamente. Entonces, al ver que él no lo han podido doblegar, que él ha aguantado como un titán todas las cosas que le han hecho y que sigue firme de que él no se va de Cuba, que ese es su país, él no tiene por qué abandonarlo,
qué
ni
cosa.
tiene por qué estar preso injustamente aguantando lo que le están haciendo. Entonces han adoptado todos estos métodos, lo han emprendido contra la familia, de dejarla en la calle, de dejar a la madre sin el niño, es decir, todo prácticamente. Lo han
Luis Enrique,
maltratado, lo han golpeado, lo han arrestado.
esto se está denunciando constantemente en muchísimas organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos y que están abogando por un cambio dentro de Cuba, conocen hasta este momento la situación que está viviendo José Daniel, que en este momento le están obligando hasta salir de Cuba, porque si no puede llegar hasta la muerte si José Daniel sigue diciendo que no va a doblegarse. ¿Están al tanto organizaciones con ustedes de esta situación de José Daniel Ferrer?
Sí, hemos estado denunciando por todas las vías y lo han hecho muchos cubanos buenos dentro y fuera de la isla, de no solamente de la Unión Patriótica de Cuba, de diferentes organizaciones. Ahí ha estado Rosa María Payá con Cuba Decide también abogando mucho y difundiendo la situación por todos los lados que ha podido, la Fundación Nacional Cubanoamericana, diferentes instituciones aquí en el exilio, hermanos de diferentes organizaciones, ustedes también en los medios de prensa, es decir, por todos lados, Cuban Prisoners Defenders, encabezado por Javier Larrondo en España, que ha sido una de las grandes protagonistas, de las organizaciones protagonistas de estar moviendo toda esta situación de José Daniel por todas las instituciones internacionales.
La Fundación también cubana-americana también ha estado en esto.
Sí, lo mencioné desde el principio a Rosa y a la Fundación.
Así mismo.
Y lo han hecho otras mucha gente, que me perdonen todo lo que no pueda mencionar, porque son muchos y también...
No, es que esto...
Pero hay que seguir adelante.
Es que la situación de José Daniel Ferrer, para nosotros los cubanos, yo digo que José Daniel se ha convertido en la bandera de los presos políticos que hay dentro de Cuba. Es un hombre quizás el que más replica por todas partes, pero José Daniel es la imagen de todos esos presos que injustamente están dentro de las cárceles. Pero de verdad que están ensañados con José Daniel. Este es el momento en que su familia está sufriendo una fuerte represión. Su esposa, por solo pedir, quiero ver a mi esposo. Su hijo de 17 años, quien ha estado al lado de su padre desde siempre. Este niño lleva la sangre de los Ferrer, pero bien fuerte en él, y no abandona a su papá. Y creo que hace poquito tuvo la posibilidad. Él fue el que fue detenido y la seguridad del Estado le dijo, dile esto a tu padre. ¿Fue exactamente así, Luis?
Exactamente. Y en esta última detención no le dieron una golpiza, pero en detenciones anteriores lo han hasta golpeado como si fuera un hombre, no como si incluso era un niño en aquella época. Lo han golpeado con 15, 16 años. Cuando detuvieron a su padre, tenía 16, él cumplió 17 hace poco. Y así mismo lo detuvieron y le dieron una brutal golpiza en una de esas ocasiones. Y han tratado de ensañarse con toda la familia, con toda la descendencia, José Daniel, principalmente buscando, ya que no lo pueden doblegar a él en persona, ver cómo puedan al menos doblegar o traumar más de lo que está allá la familia, para ver si de esa manera él cede. Ahora, aquí hay algo que debemos resaltar mucho, Magdalena, y es que si la dictadura está acusando a este hombre y están haciendo toda esta campaña falsa, propagandística, con todos los medios de difusión dentro de la isla que están totalmente en su poder y que el pueblo no tiene ni acceso ni derecho a ellos. Y a la vez están quemando hasta los chivatos que tienen en Estados Unidos, haciéndose eco de esa misma campaña, porque han puesto prácticamente a toda su gente a hacer campaña en contra de José Daniel en el lugar que se encuentre. Si la dictadura está diciendo que es culpable hasta por esos medios de difusión, que tiene testigos, que tiene pruebas y todo ese show que han montado donde lo declaran absolutamente culpable de supuestos delitos comunes. ¿Por qué esa misma dictadura, que esta es la pregunta clave, está tratando por todos los medios de doblegarlo a él y a su familia para que abandone la isla? Oye, en cualquier país del mundo el que comete un delito, ningún gobierno ni ninguna autoridad buscan que se vaya. Lo condenan haciéndole un juicio justo por ese delito que cometió. A él le han armado todo este show, toda esta obra de teatro con un montón de agentes por donde quiera, con un montón de lo que el comunismo se gasta los millones pagando. No tiene para comida para el pueblo, pero sí tiene para pagar a todos estos canallas
cómplice,
que se prestan para traicionar a su pueblo. Y pues, han hecho esta campaña desmedida contra José Daniel como nunca antes. Recientemente la televisión, la semana pasada, sacaron otro reportaje tratando de demostrar que José Daniel es culpable, y lo están haciendo porque están a punto de hacerle el juicio o buscando que él acabe de salir de Cuba. Si él fuera culpable, como ellos dicen, ellos no fueran los que estuviesen haciendo lo imposible, porque él abandone la isla, lo condenaban y ya. Pero aquí los culpables, los asesinos, los secuestradores que lo tienen a él secuestrado junto a los otros tres hermanos de Lumpaco, a Roland, a José Pupo y Fernando González Bayán, ellos son los secuestradores, los que lesionan, los que torturan, los que destruyen, los que persiguen hasta niños y mujeres para salirse con la suya. Es decir, para mantener el poder, que saben que se le está yendo de las manos, y se le está yendo porque el pueblo cubano está cansado de aguantarlo y de sufrir lo que está sufriendo y quiere vivir en libertad. Y ellos lo saben muy bien.
José Daniel Ferrer ha dicho muchas veces que está dispuesto a morir dentro y no salir de Cuba. No es una solución demostrarle al mundo, de verdad, y necesitamos a José Daniel vivo, Luis. No, no es una solución que cojan un avión y sí que se vayan de Cuba y luego afuera. ¿Qué más demostración de represión? Prácticamente desterrado a obligación a él y a su familia y se salva su vida. Lo necesitamos como líder, sea dentro o en el exilio.
Lo sabemos, mi hermana, y te puedo decir lo que él siempre me ha dicho sobre eso. Siempre me ha dicho que si todos hubiésemos estado dispuestos a pagar el costo que había que pagar y no hubiésemos salido fuera, el cambio hace rato hubiese llegado. Que, por ejemplo, ahora mismo, si él acepta, por lo que sea, salir de Cuba, la dictadura, y por eso es que lo hacen, gana varios años más en el poder, porque crean el desánimo y siembran más terror entre el resto de los opositores. Él de cierta forma es como una luz que alumbra a los demás, y los demás, aun cuando a él lo están torturando y le están haciendo de todo a él y a su familia, y se niega a salir y sigue aguantando allí para predicar con su ejemplo, así mismo vamos a ver cómo muchos otros líderes y activistas, por ese temor a pasar lo mismo que él, van a salir de Cuba, y lo vamos a ver recientemente. Imagínate si él se doblega y lo acepta, si lo acepta prácticamente, la oposición se diezma de tal manera que al menos la dictadura gana 4 o 5 años más de vida. Y eso es lo que él no quiere, aunque le cueste la vida. Siempre me ha dicho que él predica con su ejemplo y que va a hacer lo posible y lo imposible por mantenerse alumbrando el camino y haciendo lo que tenga que hacer, porque el pueblo cubano acabe de perder el terror que la dictadura le ha metido encima, en su cerebro. Acabe de soltar ese miedo y acabe de reclamar sus derechos y lograr la libertad que nuestro pueblo necesita. En realidad, más del 80, el 90% de la población cubana quiere cambio, pero es tanto el miedo que ellos han sembrado y tanta la división y el desánimo con este mismo tipo de operaciones de encarcelar a los opositores para luego desterrarlos y que no se queden allí predicando con su ejemplo. Además, la dictadura no quiere ceder, aun cuando le está costando políticamente caro, no quiere ceder, de liberarlo, porque saben que eso es lo que va a animar de nuevo a la oposición y al pueblo cubano. Y por eso prefiere que él salga al exilio, y lo están torturando a él y a su familia buscando esto, o encarcelarlo, aunque le siga costando internacionalmente bien caro, para seguir manteniendo ese terror sobre la población cubana. Y por eso es que él se niega a salir, no solamente por él, por su persona, sino porque sabe que la única manera de seguir dándole el ejemplo al pueblo cubano de que sí se puede y que hay que triunfar allí dentro es lo que él está haciendo, aunque sabe que su vida está en grave peligro. Y probablemente el día de mañana, cuando lo liberen, o ya sea después que cumpla los 9 años, lo que le echen, bueno, tampoco esperemos que dure 9 años la dictadura. Ay, pero él sabe que se está arriesgando, que aun cuando lo liberen con enfermedades y problemas que le hayan inoculado para que su vida se acorte o su salud no le permita seguir luchando. Y ahí está el ejemplo vivo, no estamos especulando con nada. Está el ejemplo vivo de Xiomara Cruz Miranda, activista de las Damas de Blanco y de Unpacu, que fue encarcelada injustamente y en pocos meses por poco la matan en prisión con todas las cosas que le inocularon. Ya está aquí recuperándose gracias a esta gran nación, al esfuerzo de muchos buenos cubanos, de
con una
de Mario Díaz Valar, del doctor Melgar del Busto, del Jackson Hospital en Miami, y de toda esta gente. Ya se está recuperando, pero acaban de descubrir que tiene 3 bacterias en su organismo que todo indica que fueron inoculadas allí en la cárcel. Y bueno, por poco la matan, ahí están las imágenes.
Bueno, y este fue el caso también,
para que el mundo sepa.
Este fue el caso también de Laura Poyán, que siempre luego se dijo que también fue inyectada. Ella siempre dijo, me pincharon, me inyectaron algo, y también se dice que la muerte de Laura Poyán fue por culpa de este tipo de cosas que hace el régimen. Es increíble, ¿no?
Exacto.
Definitivamente, José Daniel Ferrer está en una situación, y todas las personas que son detenidas, por solamente, si usted me está escuchando, usted no es cubano, dentro de Cuba se vive en una represión brutal. Si usted es cubano y dice que usted quiere un cambio, solamente por decir eso, usted se empieza a convertir en una piedra en el zapato de la dictadura de Cuba. Y esto es lo que ha pasado. Toda persona que cae detenida, toda persona que no quiere doblegarse y que sigue basado en sus ideas, que es el caso que tenemos ahora mismo del que estamos hablando, José Daniel Ferrer está expuesto a todo. Puede ser inyectado una enfermedad en sus venas, puede ser, lo dejan morir de hambre dentro de una celda, porque recientemente han muerto personas. Murió, no recuerdo ahora su nombre, pero murió en una huelga de hambre y no le importó a la dictadura sacarlo de ahí y darle las condiciones médicas que necesitaba. Esta es la realidad de nosotros los cubanos. No se dejen engañar. Lo vuelvo a repetir. Cuba no es mulata, tabaco y ron. Cuba es una dictadura de 61 años que reprime, acosa, destruye familias. Y nosotros tenemos el deber de denunciarlo día a día. Si tú eres cubano, yo siempre digo, usa tus redes sociales, que quizás con una imagen que tú pongas de una fotografía de la situación que estás viviendo dentro de tu pueblo, la situación que vive tu paciente o tu, tu pariente dentro de un hospital, todas esas cosas se convierten en denuncia de un régimen que lo único que hace es todo para ellos, para ellos, para ellos, y un pueblo completo muriendo de hambre, y un exilio al que sacaron, al que llamaron gusano, al que han llamado traición, hoy día manteniendo esa dictadura por no dejar morir de hambre a su familiares. Esa es la realidad de nosotros los cubanos.
Así mismo, mi hermana, mataron a Orlando Zapata Tamayo, así que es quien quisiste decir, uh-huh, en una huelga de hambre, después que lo metieron en celda también similar a la que tienen José Daniel, sin comida, sin ropa, bueno, la comida porque se negaba a comerla, pero también le quitaron el agua por tiempo, la asistencia médica te la niegan, y después cuando ya, o muchas veces hasta los mismos médicos que te atienden, son militares de ellos mandados, claro, son militares, a hacer lo que te...
¿Tú sabes cuántos médicos, puede, vamos a llamar entre paréntesis, cuánto personal con batas blancas pueden estar dentro de los hospitales de Cuba tratando a los opositores y que pueden ser militares y no son médicos? Pero si lo hemos visto en las misiones que han mandado doctores fuera de Cuba y se han descubierto que la mayoría de toda esa comitiva que iba, la mayoría eran militares para tener controlado a todos los que realmente eran médicos. Cuba es una mentira muy grande, de verdad. Yo quiero leer algo que ayer casualmente publicó, bueno, compartió Ana Belki Ferrer García, tu hermana, y fue algo que escribió José Daniel Ferrer en el 2010, y es un poquito extenso, pero hay un párrafo al final de esta declaración de José Daniel, el 15 de agosto en Las Tunas del 2010, donde dice: no pierdan más su tiempo con tantas burdas maniobras conmigo, porque no dan resultado. Bajo ninguna circunstancia abandonaré mi patria. Aquí nací, aquí continuaré trabajando por el bienestar de mi pueblo, y aquí moriré. 9 años, vamos a decir, bueno, 10 años después, porque esto fue en el 2010, José Daniel Ferrer sigue diciendo exactamente lo mismo.
Y siendo sometido a las peores torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que puede ser sometido un ser humano. Es hasta violatorio de los mismos reglamentos carcelarios de la dictadura. En las prisiones llamadas pendientes, donde los presos todavía no están condenados por un tribunal de esto amañado. En esas prisiones los presos tienen derecho a vestir de civil, no están obligados a vestir de preso. Y a José Daniel le han puesto el uniforme carcelario a la fuerza. Se lo quita y lo rompe y le dan una golpiza, lo vuelven a vestir de uniforme y lo dejan esposado de pies y manos tirado en el piso como castigo para que él continúe con ese uniforme preso. Apenas le sueltan las manos y los pies, vuelve a romper la ropa y vuelve a quedarse en calzoncillo. Y así le han hecho varias veces. Y todo esto buscando humillarlo y matarle el alma, no ni siquiera obligarlo a cumplir con un reglamento carcelario que no existe de esa manera. Las prisiones pendientes, repito, los presos visten de civil. Además, no se ha visto antes un caso como el de él, que todavía sin ser sancionado lo tengan en estas condiciones de celda de castigo durante más de 4 meses y sometido a todo lo que ha sido sometido. No le han dado derecho al teléfono, cosa que tienen según los reglamentos las prisiones en Cuba. Desde que estábamos en prisión nosotros fue que lo empezaron a hacer en la causa de los 75, a raíz de las presiones internacionales, comenzaron a permitirle llamada telefónica a los presos y tienen derecho a una llamada semanal a su familia. José Daniel jamás ha tocado un teléfono. Es decir, en pocas palabras, todo lo que ellos tratan de hacer con su propaganda, hacerle creer al mundo y al que se engaña, al cubano, que ellos son los que están actuando justamente y que José Daniel es un delincuente que violó la ley, es tan falso, pero tan falso, que solamente con presionarlo para que se vaya al país lo demuestra. Pero más allá del con todo el trato que le han dado, demuestra que hay un ensañamiento específico por una cuestión política de venganza hacia un hombre que no ha claudicado, que no ha pactado jamás con lo que ellos han querido, ni siquiera con aceptarle un destierro forzoso.
Muchísimas gracias, Luis Enrique Ferrer, él que de muy cerca sigue la situación de su hermano, el opositor líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer García. Libertad para los presos políticos dentro de mi isla. Libertad para José Daniel Ferrer.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela. Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí. Com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Esta es nuestra segunda media hora y seguimos aquí conectados, sobre todo con el tema de lo que está pasando con nuestros opositores. Y hace muchos días que estoy buscando la manera de contactar con personas allegadas a la dama de blanco, Xiomara Cruz, quien todos conocemos su estado de salud, que ha llegado a los Estados Unidos con una visa humanitaria. Y yo siempre la he seguido y de verdad que Xiomara era una mujer hermosa, con una sonrisa increíble, una mulata de esas que representan a nuestra isla de Cuba. Y le hicieron tanto daño, pero bueno, gracias a Dios, por la unión de muchos cubanos dentro y fuera de la isla, la pudieron traer acá a los Estados Unidos mediante una visa humanitaria para ser tratada después de haber sido tan dañada dentro de los hospitales de Cuba. Yo tengo vía telefónica a alguien que ha estado muy cerca de ella, pero alguien que a pesar de su juventud siempre alza su voz, artista independiente plástica, pero además activista de esas que dice, yo no me voy a quedar en mi casa los domingos porque yo quiero alzar mi bandera cubana ahí frente al Versalles. Cada domingo siempre está Leticia Montero, quien ha sido voz, quien ha estado al lado del caso de Xiomara Cruz desde aquí, desde esta orilla, y la tengo ahí del otro lado del teléfono. Leti, discúlpame la hora, ¿cómo tú estás?
Bien, bien, no te preocupes, todo muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Yo estoy muy contenta de poder hablar contigo, porque cada imagen de Xiomara Cruz casi siempre viene desde tu página de Facebook, yo siempre la comparto en la mía, y quiero que me digas, primero, Leti, ¿de qué parte de Cuba eres tú? Porque quiero que la gente sepa de quién, con quién estamos hablando.
Bueno, yo nací en el pueblo llamado Vanes, está en la provincia de Holguín. Muy conocido Vanes porque siempre dicen que es el pueblo de Batista, pero sí. Ahí nací yo.
De Vanes, holguinera. Ahí la tenemos. Y bueno, artista plástica, cuéntanos de esta carrera tuya. ¿Estudiaste en la Escuela de Arte en Cuba?
No, no, yo vine hace mucho tiempo, vine de pequeña, estudié aquí en el Miami Dade College, en el programa de arte de aquí de Miami Dade College.
Mira qué bien.
Todo mi estudio fue aquí en este país.
Exactamente, tu obra, cada vez que tenemos la posibilidad de compartir entre colegas en diferentes eventos que hacemos acá en la ciudad de Miami, ¿de qué se trata exactamente la expresión en tu obra?
Realmente me he inclinado mucho más a la escultura que a la pintura. Lo que sí es constante en mi obra es el color negro. Esa es la forma más, como te digo, de identificar mi obra. Y lo hago igual que yo llevo mi vestimenta de negro. En luto por Cuba, por la situación de Cuba, y es una de las formas mías de protestar a través de mi arte y de denunciar a través de mi arte el sufrimiento del pueblo cubano.
Fíjate tú, sí, oye, tú eres media parecida a mí, bueno, que me he visto con bastantes colores, pero a mí también me gusta mucho la ropa negra, pero es verdad, no, había detallado siempre que siempre andas vestida de negro, y mira tú, todo tiene un sentido para ti, bueno, artista 100%. ¿Cómo conoces tú a Xiomara Cruz y cómo ha sido y qué se está haciendo por Xiomara? ¿Cómo está Xiomara Cruz en este momento?
Bueno, nosotros, como ya mencionaste, que siempre estamos en la esquina del Versailles, esa esquina es para denunciar y para protestar por todos los presos políticos. El caso de Xiomara nos conmovió mucho porque, como tú estabas diciendo, vimos una señora súper saludable, una mulata fuerte, entrar a prisión y deteriorarse en muy poco tiempo. La vimos en una situación súper precaria y entonces desafortunadamente no se estaba como que alzando tanto la voz específicamente por su caso, y entonces decidimos empezar la campaña por ella. Fue simplemente su condición la que nos dio ese wake up call, y empezamos con la campaña en apoyo a su visa humanitaria, que se llama Xiomara Quiere Vivir. Entramos en contacto con Berta, que ella era la que estaba gestionando su visa, para ayudarla a que el proceso se agilizara y poder traerlo, porque realmente nos conmovió mucho y nos preocupó mucho su estado de salud desde Cuba.
Xiomara llega a los Estados Unidos y es recibida por la ambulancia directamente desde el aeropuerto al Hospital Jackson Memorial. Allí acaban de descubrir, porque acaba de haber una conferencia con su doctor, donde tú estuviste presente, ¿qué exactamente ha sido la conclusión? Porque hoy día está conectada a una máquina para su respiración, está en estado crítico, Xiomara. Cuéntanos, ¿cómo fue esta conferencia? Estas conclusiones que sacó el doctor Leti son de verdad, vamos a decir, no sorprendentes, porque sabemos de lo que es capaz el régimen de Cuba hacer con sus opositores, pero qué triste, ¿no? Qué triste encontrar de verdad ya delante de ti todas las pruebas de que sí se le hizo mucho daño a Xiomara.
Exactamente. Realmente un diagnóstico definitivo no se ha podido tener, porque para eso necesitamos, el doctor necesita hacer unas pruebas que son bastante invasivas, y por la condición de ella, sobre todo la desnutrición que tiene, él es muy, muy difícil, prácticamente no puede tolerar, también por la falta de aire. Pero las conclusiones que el doctor ha llegado es que ella padece de varias infecciones, no solamente de una infección respiratoria. Varias bacterias están presentes, están actuando, han sido totalmente no tratadas en Cuba, porque lo principal para tratar una bacteria tiene que ser aislada y ver la sensibilidad que tiene a qué tipo de antibióticos. En Cuba no se hizo absolutamente nada. Se le dieron antibióticos al azar, esas bacterias continuaron atacando a Xiomara en la sangre y llegaron al problema del pulmón, que tiene incluso un pulmón colapsado debido a la infección tan grande que padeció. Él lo que ha podido determinar es que sí ha sido atacada con varias bacterias y ha sido totalmente mal diagnosticada y totalmente mal tratada médicamente en Cuba.
Sí, de hecho, el doctor Melgar lo que dijo fue que el daño que habrían causado las bacterias lleva a sospechar que la ex prisionera política de 53 años pudiera padecer en este momento de leucemia o cáncer de pulmón. Sin embargo, advirtió que solo con una serie de pruebas muy rigurosas se podrá establecer realmente cuál es el padecimiento de Xiomara.
Exactamente, y debido a su condición física en estos momentos, esas pruebas no se han podido realizar. Estamos en la espera de mejora, que afortunadamente ya hemos visto que sí está sucediendo. Incluso el domingo, Titica, su hija, estuvo con nosotros ahí en el Versalles, luego la llevamos al hospital y cuando llegamos, Titica muy emocionada le dijo a Xiomara que estuvo en el Versalles, que la protesta con nosotros. Xiomara se alegró mucho, está entubada, no puede comunicarse muy bien, pero nos dijo que ella ya se estaba sintiendo mejor y que ella una vez que ella estuviera recuperada, nos iba a acompañar ahí en el Versalles. Con mejor color, increíble. La vimos con mejor ánimo, incluso ella misma nos expresó que ella se está sintiendo ya la mejoría en su cuerpo.
Pero imagínate, tú tienes un pulmón colapsado completamente. Qué mujer tan fuerte, ¿verdad? ¿Qué sí, sientes tú de tenerla cerca, Leti? ¿Qué has sentido tú como mujer?
Es una de las cosas, yo te digo, como cubana, como activista, como ser humano, una de las cosas más grandes que realmente he visto concretar delante de mí. Y ver una persona así tan fuerte, incluso me da fuerzas a mí, que no tengo ningún problema médico, me da fuerzas a mí a seguir adelante, porque ella con todos sus problemas y todo su padecimiento sigue ahí fuerte y con ganas de seguir luchando. Por eso me inyecta a mí totalmente de mil ganas más de seguir haciendo lo que estoy haciendo y llevarlo incluso a otro nivel, a nivel y a las consecuencias que sean necesarias para lograr el objetivo, que es el de todo, tener una Cuba libre, democrática y próspera para todo el pueblo de Cuba.
Leti, su hija la acompaña en estos 3 meses que le han dado, que me imagino que cuando pasen estos 3 meses, Xiomara todavía no se va a poder ir, se puede pedir una prórroga y todo esto. ¿Cómo está su hija? ¿La va a acompañar? La pregunta es, ¿la va a acompañar durante estos 3 meses? ¿No tiene que regresar tampoco su hija? ¿Cómo se maneja esta situación? Vaya, para nuestros radioescuchas, que sepan exactamente cómo se maneja todo esto.
Sí, exactamente. La visa fue dada primero por 3 meses. Titica tiene igual los 3 meses con su madre aprobados de visa. Por supuesto que se puede extender, sí. Estas visas se pueden extender hasta que sea médicamente necesario para el paciente. Al Xiomara no tener familiar directo aquí, también se le extenderá a la hija. Me imagino que en algún momento ella tenga que ir y volver de Cuba, porque ella tiene una niña pequeña allá, pero por la cuestión de que se puede extender hasta que obtengamos, ¿me entiendes?, una recuperación.
Claro, que se vea de verdad que valió la pena que vino para acá y que se recuperó.
Que se recuperó, sí, se puede extender esa visa.
En el nombre de Dios. ¿Cómo podemos ayudar en este momento? ¿Qué están haciendo ustedes? Esta familia necesita ayuda, la hija de Xiomara necesita ayuda. ¿Cómo yo pudiera contribuir con ustedes?
Bueno, aparte de la campaña que hicimos para apoyar lo de la visa humanitaria, también tenemos un GoFundMe con el mismo nombre de Xiomara Vive y Quiere Vivir. Todos los fondos que se recauden van a ser directamente para Xiomara y para la hija, no solamente para ayudarlas en el estadio y el cuerpo que estén aquí, sino también queremos llegar a una meta de que ellas puedan, una vez que regresen a Cuba, tener una mejor vida. Desde hace muchos años, estoy hablando más de 15 años, me comentó Titica, que ellos viven en un albergue. Su casa la perdieron hace muchos años y pasado también en la posición política de Xiomara, el gobierno por supuesto las ha abandonado totalmente. Viven en condiciones muy malas. Para una persona sana, imagínate una persona enferma, que incluso aunque se recupera lo más máximo posible aquí, siempre le van a quedar secuelas porque ese cuerpo fue muy dañado. Entonces estamos recolectando a través de la plataforma GoFundMe, bajo el nombre de Xiomara Vive y Quiere Vivir, fondos para poder apoyarlas en eso de que sea mejor la estadía de ellos aquí, puedan mejorar también su situación de vida allá en Cuba.
Pues bueno, ¿cómo podemos acceder a ese link? ¿A través de tu página? ¿Cómo es que se hace? Leti, yo no lo sé.
A través de mi página sí tengo muchas publicaciones, o si no, simplemente van a gofundme.com.
Ah, correcto.
Y en el search ponen Xiomara vive, Xiomara con X, vive y quiere vivir, y ahí le va a salir enseguida la campaña, y está la foto de Xiomara, y es súper fácil utilizar la plataforma. Ahí está donar, y pones la cantidad que se pueda, y ya, listo. Y también el donar y el compartirlo.
Claro que
también
sí.
También sería muy de mucha ayuda, porque así llega a muchas más personas.
Pues claro que sí, cuenta conmigo, lo vamos a compartir, y también aportaremos de aquí, de nuestra producción, nuestro grano de arena, por supuesto.
Muchas gracias.
Y que sepas, Leti, que si me necesitan, yo puedo estar cuando ustedes quieran al lado de Xiomara. Pásale a ella todo un mensaje lleno de cariño, de apoyo, que mis oraciones siempre han estado con ella, a su hija, que si necesita algo, que también pueden contar conmigo, y bueno, con todo nuestro equipo aquí de producción.
Claro,
solo nos queda rezar, unirnos con un mensaje, bueno, con pensamientos positivos, y de verdad yo quiero que el bien, en este caso, supere el mal, tanto mal que le han hecho a esta guerrera, a esta dama de blanco, que hoy se debate entre la vida y la muerte por culpa de un régimen que lo único que hace es acabar con los miembros de la sociedad civil dentro de mi isla. Esa es la realidad, Leti. Lo que está pasando en el pueblo de Cuba, de verdad que es terrible. Si te quedas calladito, puedes morir de sufrimiento porque no pudiste expresar realmente por lo que has estado pasando. Y si alzas la voz, sabes que puedes ser reprimido dentro de Cuba. Leti, te agradezco tanto, de verdad, tu patriotismo,
tu
fuerza, tu sonrisa, tu arte, ser tan consecuente, y aquí están los micrófonos de mi programa para cada vez que lo necesites, puedes contar con nosotros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, que tengas linda noche. Gracias.
Gracias, un abrazo.
Laura, dama de blanco, te quisieron silenciar y hoy tu voz suena más alto. Por las calles de La Habana tu energía acompaña a tus hermanas, tu familia, esas bravas heroínas con gladiolos en las manos, defendiendo los derechos del cubano. Laura, dama maestra, demostraste con tu ejemplo que el amor es más fuerte que las rejas. La maldad de tu verdugo te hizo eterna, y la patria te agradece y te venera. Hoy el mundo está mirando, los cómplices callados se avergüenzan y tu nombre lo respetan. Laura, Boyan, llegaremos al día y al final de este martirio, y en La Habana una marcha de gladiolos será un río, y llorando de rabia por los héroes que perdimos, Cuba entera caminará contigo.
Yéndonos a un tema un poquito más relajado, pero sin irnos de Cuba, tengo aquí abierto mi correo electrónico, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Es muy simpático este email, lo quiero compartir aquí con mi gente que está en la cabina. Mira lo que dice, se llama Felipe Hernández. Me dice: Magdalena, me encuentro en este momento justo sentado en el portal de mi casa. ¿Qué es lo que dice? Está un poquito enredado aquí. Dice, justo en el portal de
Acabo de terminar de pintar.
Acabo de terminar de pintar mi casa y no puedo entrar por el olor a pintura que hay, pero escucho tu programa. ¡Wow! Oye, muchísimas gracias, Felipe. No nos dice de qué parte. Oye, tremendo lujazo poder pintar una casa en Cuba, ¿no?
Ay, Magdalena, pintar una casa en Cuba.
Espera un momentico, pero en Cuba todavía la pintura tiene peste, que tú tienes que salir de la casa y eso.
Muy fuerte olor.
Sí, porque aquí tú sabes que tú pintas las casas, pero no hay ese olor.
Tú sabes lo que es el proceso de cocción del mármol para obtener la marmolina. ¿Has oído hablar de eso?
Marmolina, eso no es una mala palabra, ¿verdad? Marmolina. Ah, marmolina viene del mármol.
Claro, entonces ellos son unas piedras en los lugares que hay canteras. El que nos está escribiendo casualmente es de Pinar del Río, sí, que tiene también canteras de mármol. Entonces ellos ponen a cocinar el mármol y desprende cierto color blancuzo, y entonces luego lo ponen a descansar como en una piscina que crean artificial, y ahí empieza a desprender todo este, crea una pasta que luego tú la puedes alargar agregándole mayor o menor cantidad de agua según lo que vayas a usar, y es básicamente con lo que se pinta en Cuba.
¿Sin color o le puedes agregar también
color?
No,
ella viene sin color, pero la gente ha probado, venden unos pomitos de extracto de pintura para que tú le des color en las tiendas en Cuba, que cuestan $4 o $5 cada uno, pero estoy hablando de un pomito chiquitico, Magdalena.
Oye, tremendo homenaje que le estamos haciendo a nuestra persona que nos acaba de escribir, Felipe, para ti.
Bueno, nos ha servido de inspiración. Pintar en Cuba es todo un reto. Pintar en Cuba es lo más difícil que hay.
Bueno, en Cuba todo
cuesta mucho dinero. Supongamos que la casa es una casa, no vamos a decir que es una casa colonial. Si es una casa colonial, es básicamente imposible de pintar. Pues estamos hablando de 10 pies de altura, estamos hablando de un techo de madera, incluso un techo que a lo mejor está en derrumbe, no puedes tocar, como le pasó a Luis Manuel Otero Alcántara, que acaba de empezar a tratar de arreglar su casa. Estaba en una esquina arreglando una columna y se le cayó una pieza del techo de una tonelada encima de la cama. ¿Supiste eso?
Claro, y estamos hablando de luego de haber hecho su performance con su casco, que decía por las tres niñas que perdieron la vida en el
derrumbe. Llevaba una semana en
eso. Llevaba una semana con el casco por toda La Habana, que de hecho fue detenido por esto y todo, y se quita el casco para dormir. No, menos mal que no estaba en la cama, ni el casco, ni él, porque le cayó literalmente el pedazo de cemento arriba de su cama.
Lo que él describe es una tonelada de peso, la pieza del techo. Porque como estas casas coloniales son un estilo de construcción diferente que viene con sobrepeso, arena, qué sé yo, en fin.
Ay, Dios,
es una cosa horrible. De hecho, le estaba preparando la parte inferior de su casa para usar la especie de galería de arte. Exponer sus obras y las obras de sus amigos del Movimiento San Isidro ahí, porque ya sabemos que ellos lo han expulsado y han tenido muchos problemas, en fin. Ahora, supongamos que tú vas a pintar tu casa. Tu casa es de arquitectura moderna, por decirlo rápido y mal. Es una casa de placa, de unos 8 pies de altura, de cemento. Tiene, vamos a decir que tiene dos lados, sala, comedor, cocina, un baño y 2 cuartos, 3 cuartos.
Es una casa mediana.
No, esa es una casa, bueno, vamos a poner un estándar. Eso es una casa grande, vamos a poner esos estándares. Lo primero es que la mazmolina, siempre y cuando tú pintes la pared con mazmolina de estas habitaciones principales a las que estoy mencionando, si acercas la ropa a ella, se te queda la pintura. O sea, ella se va a desprender siempre. No es una pintura que se quedó en la pared.
Si tú le pasas los días.
No, puede pasar un año, tú pasas la mano y te quedas con la mazmolina en la mano. Esto funciona, pero no funciona.
Yo pienso que evidentemente la casa, pero no te acerques, no te pegues.
No te pegues a las paredes. Eventualmente tú puedes, yo no sé si alguien ha probado echarle pegamento a la pintura, a ver si se queda pegada en las paredes. Ok, si pintas sobre pintura vieja, la mazmolina se cae, se descascara. Estoy diciendo que pintar es un reto en Cuba. Pintar en Cuba no es pintar aquí, que pones papel en el piso o nylon y cubres todo, pintas. No, pintar en Cuba, además del olor, de tener que tener varios días la casa abierta por el hedor de esa pintura, la suciedad es tremenda. Los rodapiés se quedan manchados de por vida. No hay quien los quite. Tienes que venir con un alambrito en cuatro patas.
Me llama la atención, te estoy escuchando y estoy tratando de recordar si alguna vez, de todos los años que viví en Cuba, en mi casa ahí, sabes que nunca se pintó mi casa y hoy día no está pintada. Yo creo que mi casa hasta perdió el color.
No, tiene un color antiguo, eso es muy moderno, eso se usa ahora también.
Yo nunca he oído a mi abuela Fefa decirme, estoy pintando la casa.
Bueno, ni se le ocurra, mira, para que tengas idea, supongamos que tienes un poquito más de dinero, o que tu familiar o alguien te ayudó a obtener este dinero, te mandó el dinero para que pinte la casa, porque vas de visita en fin de año, cosa que se usa mucho en Cuba. Pintar para fin de año o pintar porque viene mi primo, mi hermano, mi tío, mi hijo, mi mamá, porque viene alguien de visita. Los que estamos aquí preferimos de verdad que no pinten la casa, porque el olor va a ser insoportable. Pero bueno, la pintaron con vinil, el vinil que vende el Estado en CUC. Una cubeta de vinil de unos 5 litros cuesta $20. 20 CUC cuesta la cubeta, es decir, $24.
Más de un mes de trabajo.
No, olvídate de los meses de trabajo, y ellos no lo pueden pagar, nosotros le mandamos el dinero. Para pintar una casa, para ese tamaño puede que necesites 4 cubetas, son $80 de vinil. Aparte de eso, vamos a utilizar 2 brochas. Las brochas, si no se las mandas aquí, ellos allá no lo van a poder comprar. En Cuba no hay brocha.
Y a los merolicos que venden cosas.
Los merolicos venden una brocha que generalmente funciona o sirven para pintar con mazmolina, pero no con vinil, porque los pelos se quedan pegados en las paredes. Es decir, es horrible. Estamos hablando que son unas brochas que hacen ellos como con los pelos de escoba. Entonces lo envuelven en un pomo plástico con unos clavos y un pedazo de palo que le ponen atrás. Pero eso es un invento cubano. Yo te voy a buscar una para que tú la compartas en tu página de Facebook con que las brochas con las que se pinta en Cuba. Yo te lo voy a buscar. Además, no es legal que las vendan porque no está dentro de los productos autorizados de venta para los merolicos. Es decir, que la hacen y la tienen ahí como un clave por atrás. Tienes que preguntar si tienen o no. El gobierno no las vende. Tiene algunos lugares que venden supuestamente estas brochas, que son los mismos lugares donde comercializan el cemento, la arena. Pero eso entra por una mano y sale por la otra. Eso no lo ve nadie. En Cuba puede comprarse una brocha de calidad, ni de 4 pulgadas, ni de 6 pulgadas, una brocha grande para avanzar. Lo otro, en Cuba no se pinta con rodillo. ¿Por qué? Porque la calidad de las paredes no te lo permiten, porque tienen muchas capas de pintura acumuladas durante muchos años. O sea, pintar en Cuba es todo un reto, aparte de la suciedad, lo que representa limpiar la casa.
Este hombre está sentado en el portal de su casa disfrutando que pintó su casa.
Lo está disfrutando.
Y tú acabas de hacer una clase de análisis que posiblemente el hombre la despinte, vaya.
¿Tú sabes por qué lo está disfrutando Magdalena? Porque lo que acaba de hacer es de un mérito desmedido. Lo que acaba de hacer es una obra de arte. Acaba de lograr casi lo imposible para un cubano, que es pintar su casa. ¿Qué cosa más linda que esa? Poder, desde su infinita humildad, poder completar un proyecto que para muchos es imposible. ¿Tú sabes cuánta gente en Cuba quiere resanar las paredes de su casa que le están, o el techo que tiene las cabillas afuera y no lo puede hacer? Porque te voy a decir una cosa, si tú tienes las cabillas afuera del techo de Magdalena, no puedes pintarla, porque luego el cemento no pega, es decir, no coge. Los procesos de resanación llevan etapas. Tú no puedes pintar sobre pintura vieja porque se desprende. Tienes que quitarla, si no, no coge la pintura.
Bueno, ya está bien.
Todo lo que se hace en Cuba,
se va poniendo bravo,
todo
caballero.
Lo que se logra en Cuba es un acto de supervivencia, es como un heroísmo tremendo, porque las condiciones son
fatales, y las condiciones son fatales. Óyeme, en todo, hemos tenido un programa.
¿Tú sabes cuánto te cuestan, cuánto te cobran por pintar tu casa?
¿Cuánto?
$40, $50, es decir, 1.200. Si estás en La Habana, puede que pintar tu casa te llegue a costar $200 o $300.
Bueno,
cuesta lo mismo que pintar una casa aquí.
No, increíble, increíble, y ellos ni la pueden pagar, pero ellos sí levantan el teléfono y dicen, mi tía, ¿tú crees que tú me puedes ayudar? Que yo quiero pintar mi casa.
Pero esto para un cubano lo más importante es la familia, Magdalena.
La familia, esto es Magdalena de Cuba, una noche más aquí, de todo corazón, para ustedes. Que tengan felices sueños.
Martí, cubriendo toda la isla
las 24 horas
por los 1180 AM,
por nuestras frecuencias de onda corta
y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor, ¿no?
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
¿Sí?
Si yo fuera un Revienta Caballo, yo hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Claro. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.